Hola a todos, no sé si estoy ya en directo, puede ser que sí. Sí, bueno. Ya me diréis. Hola a todos. Bueno, hoy vamos a compartir el capítulo 19 del apartado 4. El capítulo 19, la consecución de la paz. El apartado 4, que son los obstáculos a la paz. Y vamos a compartir la atracción de la culpabilidad. Buenas noches a todos. Buenas noches, disculpad el retraso de hoy. Es que venía con el coche y no he podido llegar antes. Venía en el coche y no he podido llegar antes. Hola Erwin, Clara Blanco, Ada, Mercedes Caballé, buenas noches. Muy bien, pues vamos a leerlo. Ya me diréis si se escucha bien, si hay cualquier cosa, me lo decís, ¿eh? Nuria Cortés, buenas noches. Arturo Ramírez, hola. Bueno, de entrada ya sabemos, le entregamos este espacio al espíritu, el espíritu que está aquí presente, en ti, en mí, que nos acompaña, que nos abraza, que nos consuela, que nos guía, que nos habla. Se oye un poco bajito. A ver si así se oye mejor. Bueno. En principio, se tiene que oír ya bien, ¿eh? Un instante. Sí. Muy bien. Pues vamos a iniciar la lectura. La atracción de la culpabilidad. La atracción de la culpabilidad hace que se le tenga miedo al amor. Pues el amor nunca se fijaría en la culpabilidad en absoluto. La naturaleza del amor es contemplar solamente la verdad, donde se ve a sí mismo, y fundirse con ella en santa unión y compleción. De la misma forma en que el amor no puede sino mirar más allá del miedo, así el miedo no puede ver el amor. Pues en el amor reside el fin de la culpa, tan inequívocamente como que el miedo depende de ella. El amor solo se siente atraído por el amor, en mayúscula. Al pasar por alto completamente a la culpa, el amor no ve el miedo. Al estar totalmente desprovisto de ataque, es imposible que pueda temer. El miedo se siente atraído por lo que el amor no ve, y ambos creen que lo que el otro ve no existe. El miedo contempla la culpabilidad con la misma devoción con la que el amor se contempla a sí mismo. Y cada uno de ellos envía sus mensajeros, que retornan con mensajes escritos en el mismo lenguaje que se utilizó al enviarlos. El amor envía a sus mensajeros tiernamente, y estos retornan con mensajes de amor y de ternura. A los mensajeros del miedo se les ordena con aspereza que vayan en busca de culpa y que hagan acopio de cualquier retazo de maldad y de pecado que puedan encontrar sin que se les escape ninguno, so pena de muerte, y que los depositen ante su señor y amo respetuosamente. La percepción no puede obedecer a dos amos que piden distintos mensajes en lenguajes diferentes. El amor pasa por alto aquello en lo que el miedo se cebaría. Lo que el miedo exige, el amor ni siquiera lo puede ver. La intensa atracción que la culpabilidad siente por el miedo está completamente ausente de la tierna percepción del amor. Lo que el amor contempla no significa nada para el miedo y es completamente invisible. Las relaciones que se entablan en este mundo son el resultado de cómo se ve el mundo. Y esto depende de la emoción a la que se pidió que enviara a sus mensajeros para que lo contemplaran y regresaran trayendo noticias de lo que vieron. A los mensajeros del miedo se les adiestra mediante el terror y tiemblan cuando su amo los llama para que les sirvan. Pues el miedo no tiene compasión ni siquiera con sus amigos. Sus mensajeros saquean culpablemente todo cuanto pueden en su desesperada búsqueda de culpa, pues su amo los deja hambrientos y a la intemperie, instigando en ellos la crueldad y permitiéndoles que se sacien únicamente de lo que le llevan. Ni el más leve atisbo de culpabilidad se escapa de sus ojos hambrientos. Y en su despiadada búsqueda de pecados, se abalanzan sobre cualquier ser vivo que vean. Y dando chillidos, se lo llevan a su amo para que lo devore. No envíes al mundo a esos crueles mensajeros para que se den un banquete con él y se ceben en la realidad. Pues te traerán noticias de carne, pellejo y huesos. Se les ha enseñado a buscar lo corruptible y a retornar con los buches repletos de cosas podridas y descompuestas. Para ellos, tales cosas son bellas, ya que parecen mitigar las crueles punzadas del hambre, pues el dolor del miedo los pone frenéticos, y para evitar el castigo de aquel que los envía, le ofrecen lo que tienen en gran estima. El Espíritu Santo te ha dado los mensajeros del amor para que los envíes en lugar de aquellos que adiestraste mediante el terror. Están tan ansiosos de devolverte lo que tienen en gran estima como los otros. Si los envías, solo verán lo bello y lo puro, lo tierno y lo bondadoso. Tendrán el mismo cuidado de que no se les escape ningún acto de caridad, ninguna ínfima expresión de perdón, ni ningún hálito de amor. Y retornarán con todas las cosas bellas que encuentren para compartirlas amorosamente contigo. No tengas miedo de ellos. Te ofrecen la salvación. Sus mensajes son mensajes de seguridad, pues ven el mundo como un lugar bondadoso. Si envías únicamente los mensajeros que el Espíritu Santo te da, sin desear otros mensajes que los suyos, nunca más verás el miedo. El mundo quedará transformado ante tu mirada, limpio de toda culpa y teñido de una suave pincelada de belleza. No hay ningún miedo en el mundo que tú mismo no hayas sembrado en él, ni ninguno que puedas seguir viendo después de pedirles a los mensajeros del amor que lo desvanezcan. El Espíritu Santo te ha dado sus mensajeros para que se los envíes a tu hermano y para que retornen a ti con lo que el amor ve. Se te han dado para reemplazar a los hambrientos perros del miedo que enviabas en su lugar. Y marchan adelante para dar a conocer que el fin del miedo ha llegado. El amor también quiere desplegar ante ti un festín sobre una mesa cubierta con un mantel inmaculado, en un plácido jardín donde solo se oye un cántico angelical y un suave y feliz murmullo. Es este un banquete de honor de tu relación santa, en la que todo el mundo es invitado de honor. Y en un instante santo, todos bendecís la mesa de comunión juntos, al uniros fraternalmente ante ella. Yo me uniré a vosotros ahí, tal como lo prometí hace mucho tiempo y como todavía lo sigo prometiendo, pues en vuestra nueva relación se me da la bienvenida. Y donde se me da la bienvenida, allí estoy. Se me da la bienvenida en un estado de gracia, lo cual quiere decir que finalmente me has perdonado. pues me convertí en el símbolo de tu pecado, y por esa razón tuve que morir en tu lugar. Para el ego, el pecado significa muerte, y así la expiación se alza mediante el asesinato. Se considera que la salvación es un medio a través del cual el Hijo de Dios fue asesinado en tu lugar. ¿Mas iba acaso a ofrecerte mi cuerpo a ti, a quien amo, sabiendo lo insignificante que es? ¿O por el contrario, te enseñaría que los cuerpos no nos pueden separar? Mi cuerpo no fue más valioso que el tuyo, ni fue tampoco un mejor instrumento para comunicar lo que es la salvación, si bien no su fuente. Nadie puede morir por otro, y la muerte no expía los pecados, pero puedes vivir para demostrar que la muerte no es real. El cuerpo ciertamente parecerá ser el símbolo del pecado mientras creas que puede proporcionarte lo que deseas. Y mientras creas que puede darte placer, creerás también que puede causarte dolor. Pensar que podrías estar contento y satisfecho con tan poco es herirte a ti mismo, y limitar la felicidad de la que podrías gozar es recurrir al dolor para que llene tus escasas reservas y haga tu vida más plena. Esto es compleción tal como el ego lo entiende, pues la culpa se infiltra subrepticiamente allí donde se ha desplazado a la felicidad y la sustituye. La comunión es otra forma de compleción que se extiende más allá de la culpa porque se extiende más allá del cuerpo. Aquí esta parte en la que vemos clara una gracias que veo, ahora he visto el mensaje de Maika que dice gracias a ti. Vemos en esta parte como queda claro que es una cuestión de ¿qué pensamientos quiero anidar en mi mente? ¿Qué mensajeros quiero enviar al mundo para que me expliquen? Y hay dos, los del amor y los del miedo. El amor habla desde el amor, solo como el amor sabe. Los mensajeros del amor nos van a traer esos mensajes de, en los que apreciamos. Leíamos el otro día, percibir con amor es empezar a conocer. Entonces, estos mensajeros nos van a hablar de cada intento de mi hermano, nos van a permitir ver en perspectiva qué está sucediendo, nos van a permitir ver si hay una petición de ayuda activa, porque nos van a desactivar la culpa. No nos van a dejar ver que mi hermano es culpable. Y aquí tenemos otra vez la raíz, ¿no? O el núcleo, la relación santa. ¿Cuál es la clave de la relación santa? La inocencia en mi hermano. La inocencia. Entonces, al convocar en mi mente los mensajeros del Espíritu, no me van a poder hablar de mi hermano como culpable. Me van a hablar de una petición de ayuda Y me van, cual Cupido, me van a hacerme fijar en aquellos detalles que me enamorarían de él, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sintiéndolo parte de mí. Lo aquí no es, o sea, apunta claramente el... No eres un cuerpo. El cuerpo es un límite. El cuerpo es un símbolo de destrucción, finalmente. Ahora vamos a poder usarlo como un medio de comunicación hermoso, que transparente la luz de la vida. Disculpad, pero... Entonces, fijémonos, ¿no? Ahí cuando Jesús dice el cuerpo, ¿no? Que es insignificante, ¿no? ¿Cómo iba a entregarte mi cuerpo? Y ahí, claro, nos damos cuenta que esos mensajes del amor van a ser mensajes que nos hablen de otras cosas, que no nos van a estar hablando de cosas del cuerpo. Es otra cosa. De aquella mirada, o sea, de aquella manera, de aquel gesto, es decir, algo que en cualquier caso está como vehiculado por el cuerpo, pero que se está referenciando al espíritu, a la mente. Entonces, todos aquellos mensajes del miedo que nos van a traer mensajes donde el cuerpo es el templo, ¿no? El cuerpo malherido o el cuerpo especial. Esos mensajes son los que cuando acudan a nuestra mente los tenemos que rendir a la luz de la verdad. Porque nuestro foco es la salvación, nuestro deseo, nuestro camino, nuestra meta. Entonces, ¿y por qué también cuando el cuerpo es especial, excelsamente hermoso o en el sentido más físico de la palabra, atractivo? ¿Por qué? Pues porque la belleza de quien tú eres no puede variar. No puede maquillarse tu belleza. Tu luz no puede maquillarse. No puede mejorarse. ¿No? Y rendirme a la belleza de mi ser. No me la puede dar el cuerpo. Rendición, libertad. Y aquí para concluir. Que si yo pongo mi valor en el cuerpo y lo que puedo obtener de él, el dolor y el placer, no voy a conocerme a mí mismo. Me voy a quedar con las migajas en el mejor de los casos. Es ese algo que el cuerpo no me lo puede dar. Es quién soy. ¿Qué es lo que estoy buscando con las relaciones íntimas sexuales? En ese placer, por ejemplo. Pero ese placer, esa sensación de... Es como una antesala, un atisbo, un reflejo de la compleción del ser. Pero eso es algo que no me lo puede dar el cuerpo. Es decir, no me lo da el cuerpo. Me lo da la conciencia de unicidad, que está más allá del cuerpo. Y en un momento dado se puede usar un camino como el tantra, ¿no? Que donde yo diría que el espíritu reinterpreta el cuerpo como medio para trascender el cuerpo. Escuchaba a, creo que era Astico, que hablaba de tantra, y en realidad el tantra tiene una, lo que escuché de esa conferencia, un camino no dual muy grande, en el que finalmente es el reconocimiento de la unicidad. Y las prácticas, diríamos, de los libros del tantra, las prácticas donde se involucra el cuerpo en ese sentido, de todos los libros que hay, pues era un librito chiquitín, chiquitín, chiquitín. Todo lo demás es enseñanza desde ese lugar. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta, toma perspectiva, que el propósito de ese medio que en un momento dado se utiliza, pero no de una forma tan mayoritaria, ¿no? Es para trascender el cuerpo. Es un placer que no es de este mundo. Y todo en manos del espíritu es usado y reinterpretado para ello. Recuerdo un libro de Ken Wapnick que hablaba sobre la sexualidad, y ahí él también se referenciaba a unas partes que fueron canalizadas por Helen Schuckman de Jesús sobre la sexualidad, que no se publicaron finalmente en el texto. Que básicamente venía a decir, para llevárnoslo a un lugar que pueda ser más asequible para nosotros, que cuando el propósito de esa experiencia donde el cuerpo está involucrado, cuando el propósito es el placer físico y ver al otro como una cosa que satisface una sensación física, no nos llena de vida, no nos... Es bueno, no es malo, ¿eh? Pero simplemente no suma en nuestro camino espiritual y de recuerdo. Sin embargo, cuando lo que se abre con ello es una comunidad. Un amarse, ya es otra cosa, ahí ya hay otro componente. El cuerpo está ahí, pero ya no es el centro. El centro es mi unión contigo. Pero bueno, voy a leer algunas preguntas. Voy desde el principio. Buenas noches. Buenas noches. Maika dice, le entrego a Dios todo y le agradezco y todo fluye. Gracias, Dios. Tal cual, cuando dejamos de conducirlo todo por nuestra cuenta, con nuestros pensamientos, entregarlo todo y permitir que la respuesta venga clara. Clara nos dice que nada, desde Asturias, que nos verá en diferido. Muy bien. Rocío dos Santos, buenas noches. Tal. María, hola desde Venezuela. Gracias, estoy atravesando por un momento difícil y me da paz lo que dices. Estoy despertando. Gracias, Dios. Tomado de tu mano y abandonada en ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué diferencia veo cuando puedo rendirme a la ayuda que va conmigo? Que no estoy aquí, no estoy posicionada aquí en los pensamientos. He soltado, he bajado hacia adentro, me dejo cuidar. Confío en el desenvolvimiento de las situaciones y en que voy a tener la palabra adecuada, la decisión adecuada, porque va a estar allí en la guía convocada. Maika nos dice, María, ¿qué sientes respecto a que seguir un camino espiritual te lleguen personas a las que ayudar, entre comillas, en el sentido de acompañar, amar, etcétera? A ver, María, ¿qué sientes respecto a que seguir un camino espiritual te lleguen personas a las que ayudar en el sentido de acompañar, amar? Me parece, si lo entiendo bien, me parece que es lo que hace sentido. Es lo que hace sentido al seguir este camino espiritual, este conocerme a mí mismo, este elegir paz, pues van brotando frutos y se van acercando a aquellos que van a mostrarme, a demostrarme que hay ayuda que se puede dar a través de mí. Y eso me llena de hogar. Me recuerda quién soy. Y igual hacia el otro lado. Así que sí. Robert dice, el enemigo del amor es el miedo. Gracias. María del Mar pregunta, a veces siento que veo la petición de ayuda en otro, pero que recibo poca solidaridad conmigo. ¿Es esto un espejo de que no acepto más amor en mi vida o que debo dejar ir relaciones? En realidad, donde nos tenemos que enfocar es en recibir el amor de la fuente desde dentro de nosotros, en nosotros. Ha venido la verdad. Entonces, si yo estoy esperando que aquel hermano que veo que tiene una petición de ayuda me ofrezca ese amor o un amor, Eso es, estoy desde el principio de escasez. Entonces, no está ahí la práctica. La práctica es en darme el amor desde dentro a mí, ser una fuente de amor. Entonces voy a poder ver una petición de ayuda en la que si no se me responde con aquella ternura, que la atracción del amor por el amor, ¿no? Que no me lo voy a tomar como una ofensa, no me lo voy a sentir mal y va a venir por otro lugar o en otro momento. Entonces, cuando dices, no acepto más amor en mi vida, solo hay un lugar del que puede brotar ese amor que me convenza, y es desde dentro de mí. El amor es lo que yo soy y le pongo barreras. Estar en un parque, debajo de un árbol, sentir eso bajo el sol, sentir eso, ese amor a Dios. Dios. Y desde ahí, cualquier decisión que tenga que hacer respecto a cualquier relación que tenga, si bueno, ¿no? Si es mejor que haya una cierta distancia o lo que sea, lo voy a sentir. Y si en algún momento me siento que no soy amada por otro, es el momento de recogerme en el regazo del Espíritu, de Jesús, y llorar esa sensación. No me siento amada para que pueda entrar en conexión con todo el amor que se me está brindando desde siempre y del que no soy carente de nada. Es solo una idea en mi mente que cree que no está siendo amada. No, no, está siendo completamente amada. Es ahí donde se produce esa sanación, donde en ese dejar ir estos y mostrar y dejármelo sentir, todos esos pensamientos de aislamiento, de soledad, de lo que sea. Ahora estoy poniendo este ejemplo porque estoy tirando del hilo, ¿eh? Ahí al dejarlo ir es cuando la luz va a poder invadirlo todo y decirme, solo eres tú limitándome. No busques fuera de ti mismo, nos dice en uno de los pasajes. No busques fuera de ti mismo, porque no está fuera de ti mismo. Entonces, claro, cuando nos hacemos una pregunta como esta, ¿no? Veo una petición de ayuda en otro, pero veo que responde de esta manera y tal, ¿no? Cuando nos hacemos las preguntas así, es porque en algún lugar estamos buscando fuera, ¿no? Y Rumi, ¿no? Cuando decía, ¿quién andaría buscando oro fuera cuando una mina de oro yace en su interior? Pues ese es el camino, ahí está. Permitirme llorar esa sensación, que es esa idea del sistema de pensamiento ego, ¿no? Llorarme eso, permitirlo y permitir que ese amor me invada y darme cuenta que solo era yo la que necesitaba darme lo que ya es, ¿no? Soy un ser completo, un ser pleno. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Rindo los pensamientos que sostienen otra cosa, porque soy un ser pleno. Y inevitablemente la atracción del amor por el amor, a medida que esto se riega, que este encuentro sagrado se produce, donde no busco fuera de mí mismo, se acercan esos encuentros, esas relaciones, esos momentos donde sí. Es como los testigos de de esta conquista. Y se comparte y, por supuesto, no hay aislamiento en eso. Porque, claro, lo digo porque el sistema de pensamiento ego puede tender a deciros no busques dentro de ti mismo, porque te vas a quedar solo, sola. Y es todo lo contrario. Eso es conocerme y tener ese espacio en el que poder relacionarme desde la plenitud, no desde la escasez. Por lo tanto, ver con más claridad lo que sucede a mi alrededor y tener relaciones más auténticas y más sanas y santas. Bueno, a ver. Hola María, todos mis hermanos. Aquí Claudio desde Buenos Aires. Muy bien. Alejandro Chávez pregunta: María, ¿qué puedes decirnos sobre el famoso coronavirus? Leí una nota donde la OMS pide prepararnos para una eventual pandemia. Trato de no preocuparme por eso, pero me hace mucho ruido. Abrazos. Pues sé poco. Pero fíjate, ¿no? Lo que una pandemia supone, ¿no? Una pandemia que sea algo como a nivel colectivo, a nivel global, lo que supone es que tenga que hacerme la pregunta, ¿quién soy? Es decir, ante una situación así como un poco difícil, lamentablemente, tenemos como que preguntarnos ¿quién soy? ¿De qué va esto? ¿No? Y ahí inevitablemente solo hay una cosa, ¿no? Tocar con la verdad y saber que empezar a tocar con que es que soy eterno, que es que no puedo morir, que es que no hay virus, que no puedo morir. ¿Cuál es mi identidad? No soy un cuerpo, soy espíritu. Entonces es una oportunidad para enfocarme ahí. Y si y desde esa ligereza, es decir, cada vez que vea una imagen de todo eso es entrego toda esta situación a la luz de la verdad, porque la verdad es que somos espíritu, no podemos morir. No, es decir, permitir que la luz vaya borrando todo este terror, todo este tal, que esa luz pueda ofrecer paz y verdad y claridad a todos los aspectos de mi mente que puedan estar en conflicto con esto. Contactar con ese lugar de paz en mí y extenderla hacia toda la afiliación. Y en esa luz no puedo hacer otra cosa que sentirme protegido, porque sé que voy con Dios. Esta se desactiva, no puede seguir pensando en el virus según cómo, porque está soltada, está bajada al corazón, está bajada en la luz, está en el instante, está más presente. Y desde ahí, sin darle importancia, bueno, ¿qué es lo que se recomienda? Que me lave las manos, que me ponga mascarillas, que, o sea, es decir, lo que se vaya aconsejando de hacer, pues lo hacemos. Bueno, es mi sentir, ¿eh? Mi sentir es lo hacemos, porque si no, porque es para ponerlos lo fácil, porque no hace falta decir no, como no somos espíritu, no podemos sufrir, no podemos morir, y ahora dicen esto, pues voy desnudo por la calle, pues no hace falta, no hace falta, porque hay una parte de mi mente que todavía se percibe como un cuerpo, ¿no? Entonces es como poder ayudar esa parte. Entonces, pues bueno, me lavo las manos, pero cada vez que me lavo las manos, me digo, soy espíritu, soy libre. Soy el hijo bien amado del Padre. Me pongo esto, pero esto no significa nada. No sé, así es como lo enfocaría yo. Y cuando dices, trato de no preocuparme, entonces, no, no, no puedo tratar de no preocuparme. Si estoy preocupada, o sea, si hay algo de preocupación, lo que tengo que hacer es abrirla, a sentirla y a verla con el espíritu. A dejármela sentir. ¿Qué me está moviendo eso? ¿Qué preocupación me está moviendo? ¿La muerte? El dejar de existir, ¿qué me está moviendo eso? Y ahí, ¡ah! Oportunidad con el espíritu, vamos más profundo. ¿Morir el qué? ¿Morir el qué? Si no puedes morir, ¿no? Es decir, como coger todo eso y entregárselo al espíritu y bucearlo con el propósito de liberarme de eso. Cuando me sienta ahí como vulnerable, decir, es que no voy solo, es que te entrego esto, te entrego esta situación, te entrego cada uno de mis pasos, voy contigo, ¿no? Muy bien. Nuria dice, qué dicha poder compartir este fin de semana de retiro en Montserrat con todos mis hermanos. Porque este fin de semana vamos a hacer un retiro con Nuria Guinart en Barcelona, en Montserrat, una montaña que está cerca de Barcelona que es preciosa y vamos a aprovechar allí, vamos a profundizar, a recogernos y bueno, estáis todos invitados, pero bueno, si os queréis apuntar tiene que ser ya porque estamos ya cerrando todo. Y si alguien quiere, lo que voy a hacer va a ser, no, simplemente vais a la web viviendouncursodemilagros.com, viviendouncursodemilagros.com y ahí veréis la información, porque está ahí. Dejemos de alimentar, Fernando nos dice, dejemos de alimentar al miedo de donde está tu tesoro, está tu corazón. Podemos poner nuestra atención en la conciencia luminosa del amor. Totalmente. Inma, buenas noches. Dice, veo que me resulta fácil imaginar y hablar del amor, pero no así sentirlo cuando estoy frente a frente, pues siento miedo. Guíame, maestro interno. Gracias. Inma, estas cosas cuando yo he experimentado liberación, ha sido, por ejemplo, cuando en algún retiro, en algún encuentro de esta índole, hemos hecho alguna dinámica en la que mirar al otro, a los ojos, en silencio, ¿no? Una de las cosas, no sé, no recuerdo ahora dónde vives, pero el tantra blanco, por ejemplo, no tiene que ver con la energía sexual, sino tantra como unión. Y una de las prácticas es estar delante del otro y mirarse. Y me parece que puede ser algo muy interesante para ponerme delante de otro, estar en silencio, saber que es mi compañero, mi aliado, que estamos juntos atravesando eso y que puedo sentir este miedo y que está bien, que no pasa nada. Que no es malo, que lo estoy sintiendo y no pasa nada, y lo respiro. Y luego, ¡ah! me vuelvo a encontrar con mi hermano, ¿no? Se va ese miedo por un momento, o viene un llanto por un momento. Y ahí se va liberando, porque cuando dices, cuando estoy frente a frente con alguien, en un momento dado, en un contexto profesional o de familia, pues puede ser, no sé, ¿no? A veces más. Pero en un contexto así de un retiro, de ahí uno va para eso. Uno va para eso. Así que, bueno, es interesante. Y luego de ahí uno se lo lleva a su casa, ¿no? Se lleva esa experiencia y se la lleva a su casa. Y no es una cosa que una varita mágica, ¿no? Que en un momento ya tal, pero uno ya ha superado un límite y ya hay otra cosa. Lo que te podría decir es que a mí me ayuda, es que dices, cuando estoy frente a frente, pues siento miedo. Guíame, maestro interno, gracias, ¿no? Que sepas que ese miedo también lo siente mi hermano. No es que mi hermano sea el ser más seguro del universo y yo no. Él también tiene como su inseguridad de, ay, ¿no? Los dos la compartimos. Entonces, saber que no es personal, que no es mío, que es de los dos, me puede hacer sentirme unida a mi hermano teniendo ese, bueno, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya poquito a poco, ¿no? Te vuelvo a mirar, me. Miguel dice, no conozco esas noticias que suceden año tras año, no las conozco. Bueno, Miguel vive en el campo, así que, pues mira, a lo mejor no hace falta. Pero bueno, para contarte, se ve que hay un virus que se ha extendido así como bastante por diferentes lugares, y como ya ha ido a diferentes países, ahora se está empezando a calificar de pandemia. O sea que es. Y bueno, se están tomando medidas y se procura que no se extienda más. Seguimos. Arturo Ramírez, gracias María por ayudarnos a entender la verdadera realidad que es tan hermosa. Irune Way, Maika, qué bonito tu comentario sobre hacer el amor. Lo voy a leer, lo voy a traer. Maika decía. Ah, bueno. Bueno, es que he visto otro. Maika dice: hace un tiempo se me encendió la bombilla y me vino la claridad de que cuando buscaba pareja, en realidad buscaba a Dios. Tal cual, estamos buscando a Dios con todas las cosas del mundo. Es que Dios es el amor de nuestra vida, de nuestra eternidad, un amor que no tiene paralelo con la experiencia humana. Y hasta que no toquemos eso, no nos vamos a dar por satisfechos, porque ese es el amor completo, eso es casa. Y wow, ¿cuál es la noticia? Eso no está fuera, está dentro. Y desde dentro puedo compartir esos instantes santos con mi hermano, que es mi ser. Y junto a un árbol y ni siquiera con mi hermano ser humano, ¿eh? Es decir, Dios está en todo. Aquí Maika decía que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor. Tener sexo es vaciarse y hacer el amor es llenarse mutuamente ambas partes desde el espíritu. Claro, porque ahí lo que está en el centro no es el cuerpo, es la mente. La mente. Y realmente desde ese lugar, inclusive se puede ir perdiendo la implicación corporal. Porque es algo que nos lleva a un estado de plenitud, serenidad, vida. A veces ya solo con simplemente cogerte el antebrazo por un instante, mirarte, ya estamos ahí. Ni siquiera necesitamos pasar por todo el proceso corporal, corpóreo, porque no tenía que ver con el cuerpo. Pero bueno, en cualquier caso, es importante que mientras se nos va revelando ello, es muy importante no caer con culpa con la sexualidad, ¿eh? Es muy importante, bueno, con nada. Sexualidad incluida. Y bueno, para ir cerrando ya el directo de hoy, es que Fernando, es fantástico porque así podemos acabar los programas contigo. Como decía el poeta, dice Fernando, no hagamos el amor, dejemos que el amor nos haga. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir este momento. Os mando un abrazo muy grande. Nos veremos el lunes que viene. Y bueno, sí, recordar que mañana tenemos sesión de grupo online, del grupo regular de las lecciones. Y todavía hay algunas plazas que sepáis que si alguien se quiere incorporar, puede. La información, voy a dejar el link justo en la descripción del vídeo. Ahora, cuando acabe todo de colgarlo, que es un momento, lo pondré allí por si hay alguien que quiere ver la información. Mercedes Caballé, hasta mañana. Inma también. Así que bueno, os mando un abrazo muy grande a todos. Mucha alegría a aquellos que estáis siguiendo las lecciones con los vídeos. Y nada, que os mando un abrazo muy grande. Paséis muy buena noche o día, según donde estéis. Besito.